Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ahora bien, ponemos a tu alcance todas las vías de comunicación, incluyendo nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, también Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Torreón, Tijuana y Querétaro. Bienvenidos, al igual que en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Vamos a una noche espeluznante. Y también tenemos un tema para que tú participes. La segunda mitad del siglo XIII se construyó un misterioso castillo gótico. No estaba cerca del agua, no era estratégicamente importante, no parecía tener a nadie viviendo en él. Entonces, ¿por qué se construyó esta fortaleza al azar? Según la leyenda, estaba destinado para atrapar demonios. Supuestamente se abrió una puerta al infierno en la escarpada montaña checa y el castillo se construyó alrededor del portal y se colocó una capilla directamente sobre el agujero para evitar que los monstruos malvados salieran del inframundo y se deslizaran hacia el reino humano. Hoy te vamos a platicar de la enigmática historia del castillo gótico, conexión con el infierno.
¿Qué tal el tema? ¿Te gusta? Está formidable, mis queridos amigos, así que te estamos esperando para que tú participes y platiquemos al respecto. Por supuesto, te queremos escuchar a ti.
Esta noche, muchos relatos.
Hola, ¿qué tal? Pues les quiero compartir un relato que me pasó aproximadamente cuando tenía 19 años, más o menos. Recuerdo que en ese entonces iba en la universidad y estaba un poquito triste porque pues no iba a la escuela porque el poli se había ido a paro, también acababa de terminar una relación de... Y ya sabe, ¿no? Como cuando tienes tu primer amor y te duele y piensas que no sé qué, que el mundo se acaba, pero... Entonces, pues estaba un poquito con mis... Yo creo que con una energía baja. Uh-huh. Y recuerdo que me la pasaba mucho en mi cuarto viendo series. Entonces, en una de esas recuerdo que estaba viendo una película y entonces mi cama se empezó a mover, pero tipo como cuando tiembla, ¿no? Lo que yo hice, pues evidentemente, fue correr, pero pensando que era un temblor, no algo paranormal. Y ya cuando bajé, mis papás me dijeron que qué onda, ¿no? Porque bajaba así. Y yo dije, ¿cómo? ¿No está temblando? Y pues sí, se me hizo como algo muy extraño que me pasó. Después de eso, hasta eso intenté como calmarme porque pues no podía estar así nerviosa, si no me iba a hacer daño, pero no me pasó nunca más algo así como raro. Lo único que sí es que cuando vivía con mis papás o allá en casa de ellos, lo que sí me llegaba a pasar era que se me subía el muerto, aunque yo sí lo relaciono con eso de la parálisis del sueño y así que te da cuando a lo mejor andas un poco cansado y así. Eso sí me llegaba a pasar, pero curiosamente nada más allá en la casa de mis papás. Y ya, eso es todo lo que les quería compartir. A mi novia y a mí nos gusta mucho su programa. Y hay veces que hasta hay historias que nos dan miedo, otras risa. Y también veo que son muy pacientes, muy, muy pacientes. Eso es admirable. Y ya. Eso es todo lo que les quería compartir.
Muchísimas gracias por estar aquí y participar. Estos pequeños momentos que tenemos, que son extraños, que no los podemos explicar y que se nos quedan para toda la vida. Gracias por haber participado y tenemos más.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Jalisco otra vez. Hoy quiero contarles una pequeña historia que me pasó a mí hace ya como unos 10 años. En ese entonces había tenido yo mi primer celular que tenía la aplicación de Facebook y me estaba desvelando. Ya era como las 2 de la mañana más o menos y yo seguía en el internet, ¿verdad? En el chisme.
Sí.
Y cuando de repente escucho como en la calle una niña llorar y yo pensé que a lo mejor el vecino, que era un borrachillo y tenía muchos niños, le estaba haciendo algo a alguna de sus hijas. Y me entró la duda y me quedé así como escuchando a ver qué más escuchaba. Y seguía como una niña llorando, así como si le estuvieran haciendo daño de algún tipo. Lo que se me vino a la mente fue, a lo mejor este hombre anda violando a alguna de sus hijas. Y yo para, pues, no sé, tratar de alertarlo de que lo estaban escuchando, agarré una lámpara y por la ventana empecé a luzar a toda la calle y estaba completamente oscuro. Y solo enfrente había como unos arbustos y alucé ahí y dije, pues a lo mejor por allá de andar alguien. Y no, nada se veía. Entonces fui, desperté a mi mamá y le dije, ma, se escucha una niña llorar, a lo mejor el vecino le anda haciendo algo a alguna de sus hijas. Y mi mamá me preguntó la hora y ya le dije yo y me dijo, vete a dormir. Y yo le dije, no, es que se escucha una niña, le han de estar haciendo algo. Y ella siguió insistiendo, vete a dormir, hasta que me lo dijo enojada, que te vayas a dormir. Y ya me fui yo a acostar, pero ni podía dormir de estar pensando. Ya para eso ya no se escuchaba el llanto de la niña. Otro día temprano mi mamá me dijo que cuando anduviera escuchando esas cosas ni me asomara porque me podía llevar un susto. Que hace unos meses atrás una tía había perdido a su hermanita y cuando la estaban velando en la madrugada solo estaban ella y su tía. Y le contó a mi mamá que cuando estaban ya pues en la noche velando a la niñita, nada más ellas dos, que escucharon como una niña lloraba por la calle y se asomaron y que no había nadie. Entonces como que es un alma en pena que pasa por esa misma calle, porque pues todo pasó eso casi al lado de mi casa. Y mi mamá me dijo que a lo mejor era lo que yo había escuchado y pues ya. Traté de nunca más volverme a desvelar o si no me podía dormir me ponía los audífonos con tal de no estar escuchando cosas. Y pues ese es mi pequeño relato. Saludos.
Y seguramente tu mamá ya había escuchado en otras ocasiones este lamento o esta niña, que por eso hasta tuvo que hablarte en tono recio para que entendieras que no era alguien físico, que te fueras a dormir, que no te metieras más allá, porque la consecuencia podría ser muy extraña.
Y yo creo que lo que le puso nerviosa a su mami, pues fue la hora, ¿no? ¿Qué hora es? Y ya le dijo, no, pues, ¿sabes qué? Vete a dormir. Esto no puede ser nada bueno de haber pensado. Y mi amiga, qué bueno que nos lo platicas, aquellas experiencias que, pues, cuando somos niños no se nos olvidan nunca, ¿eh? Nunca se nos olvidan y realmente puede llegar hasta convertirse en un gran trauma. A lo largo de nuestra existencia tenemos que vivir con ello. No sé si a ustedes les ha pasado o les pasó cuando niños que tenían, pues, algo que de plano no les gustaba nada. Por ejemplo, que te llevaran a dormir a ti solo y vete a dormir. No, y te llevaban a dormir, te iban a acostar. Y tú siempre veías en el reflejo de la ventana como que había una silueta. En realidad era una chamarra ahí colgada que con la sombra que le daba, pues parecía una silueta. Pero eso a presencia jamás se te va a olvidar. Son pequeños traumas que se van olvidando con el tiempo, en algunas ocasiones. En otras, se quedan para siempre.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Si te pones a pensar en el tiempo que perdiste, lo estás perdiendo de nuevo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Buenas noches, Jenny y Nacho. Bueno, pues anoche les traigo un relato sobre una vez que me tocó cuidar el rancho, una de las tantas veces que me tocó cuidar el rancho de mi abuelo. Eran como a mediodía aproximadamente, cuando pues yo estaba descansando después de haber estado limpiando los surcos de, ya que se llenan de polocote, de una flor así como tipo girasol. Entonces yo estaba quitando los bolocotes y dije, no, voy a descansar un ratito, tomar agua. Me recosté en la sombra de un árbol y estaba viendo hacia arriba, hacia el cielo. De pronto empecé a ver una luz muy, muy fuerte. Imagínense qué tan fuerte era esa luz que se veía de día, mediodía. Entonces yo vi cómo se venía acercando. Y le dije, pues qué onda, me está dando algo y ya estoy alucinando, realmente estoy viendo algún objeto no identificado, ovni, como le quieran llamar. Entonces cada vez iba acercando más, se acercó tanto que ese resplandor no cegaba, pero era demasiada saturación de luz, que se sentía muy raro, una sensación muy rara en el pecho. Y de pronto esa esfera de luz gigantesca se desvaneció, o sea, se fue rápidamente, otra vez subió, se elevó y se perdió entre las nubes. Ahí les dejo este pequeño relato. Estoy un poco cansado, ando aquí trabajando. Les mando saludos, Ginny y Nacho, un abrazo, y a todos los peludomaníacos, a los moderadores, se me traba la lengua. Les mando un abrazo y un saludo desde la heroica Matamoros, Tamaulipas, donde se respira el miedo. Saludos.
Saludos. Mira, Vikingo, trabaje y cansado, pero dice, no, sí puedo dar un relatito, y qué bueno que estás aquí participando.
Sí, nuestro amigo siempre pendiente de la transmisión y a pesar de que llega cansado de la chamba, pues se da su tiempecito, ¿verdad?, de platicar con nosotros. Es un detalle que le agradecemos, por supuesto, y le reconocemos como pues un fiel seguidor de esta emisión.
Sí, por supuesto, gracias a Vikingo. Y también más amigos que tienen que comentar. Aquí tenemos a Monse, ella se encuentra en Salamanca. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, bien, gracias a Dios. ¡Ay, no creí que me fuera la marca!
Ya ves, te sorprendimos.
Ay, pues bueno, principio, bueno, saludarlos. Buenas noches, estoy emocionada. Yo desde chiquitita escuchaba cuando estaba Juan Ramón Sáenz en paz descanse.
Sí.
Me acuerdo que mi mamá se ponía a lavar, no sé por qué le gustaba lavar a las altas horas de la noche, pero ya agarraba una silla y me sentaba al lado de ella y ya nos poníamos a escuchar La Mano Peluda, que luego estábamos bien nerviosas las dos, pero...
Qué bueno que sigue esa tradición, bueno, familiar.
Pero muy contenta. Bueno, pues son varios relatos, pero de lo que quisiera platicarles, le pedí permiso a mi hermana, porque mi hermana es como la protagonista de... pero antes vivíamos en una casa en el centro de la ciudad de aquí de Salamanca. Sí. Y nada más que mi hermana sufría como acoso de como de un espectro, no sé. Porque ella veía mucho a una persona que andaba siempre vestido de café, traía un traje de café.
Sí.
Entonces, pues prácticamente salía, por ejemplo, del cuarto de mis papás y lo veía pasar y luego se regresaba. Mi mamá siempre decía que la veía entrar así como que con su cara pues bien alterada. Ella sentía también que se le subía el muerto. Y varias ocasiones amanecía, porque decía que a veces sentía el aliento de esta persona, en su cara o así.
Okay.
Y de hecho una vez me impactó mucho porque amaneció rasguñada y decía que había sentido como que le querían abrir las piernas.
Bueno,
y
demonio.
O sea, el rasguño estaba, pero, o sea, traía bien feas sus piernas esa vez.
Sí.
Y pues la verdad no sé qué sería, pero no solamente ella lo veía, o sea, ella de la familia fue la única que lo vio. Pero vecinos, por ejemplo, decían que una vez fueron a buscarnos en la noche y que estaban toque y toque, pero pues nosotros no estábamos. Y ya que salió un señor precisamente de café y les dijo que no estábamos ahí. O sea, ya hasta lo describen cómo lo veían y todo. Luego vendieron esa casa, nosotros nos fuimos y después de supimos que también una vez a los mismos albañiles los salieron una vez así, pero todos alterados, porque le salió una persona de café. O sea, no sé, como que... Y por eso le decíamos pues el señor de café.
Era un señor, pero esta vestimenta café, ¿era un hábito o era ropa normal?
Era ropa, dice mi hermana que era como un suétercito café que traía.
Okay.
Pero a ella se le aparecía así mucho y como que tiene mucha sensibilidad para eso, porque luego la casa donde nos cambiamos cuando ella estaba embarazada de su primera niña, en la madrugada se para al baño y en los pies de la cama ve pero a un niño chiquito. Y ya después como que vuelve a voltear y ya no había nada, y muy curiosamente como a los dos días yo salgo de la casa a trabajar y ese día se me hizo bien tarde y ya pedí un taxi y todo. Entonces salgo, ya digo al taxista dónde, me dice, y se queda parado. Y yo dije, ¿por qué no arrancará, verdad? Y luego volteé y me dice, ¿y el niño que salió con usted no va a ir? Le dije, ¿cuál niño? Me dijo, es que trasito de usted salió uno. Le digo, no, nada más está, o sea, está la bebé. Le digo, nada más mi hermana está embarazada. Le digo, no tenemos ningún niño. O sea, pues no sé, o sea, de verdad que... qué pasaba, pero son, no, ese día hasta el señor nada más le arrancó y él ni me dijo nada en todo el camino. Creo que se debe haber quedado pensando, pero dijo que había salido un niño chiquito atrás de mí. Pero no, varias cosas como bien extrañas.
Claro, oye, este pequeño, ya con el tiempo, ¿ya no se supo nada de él?
No, ya no, pero luego mi sobrina cuando nace, veía a un rincón y lloraba. Pero veía así como cuando están nerviosos los bebés.
Sí.
Y si uno la traía cargada, o sea, es como que te abrazaba y volteaba con temor a una esquina. No sé si ella veía algo, no tengo ni la menor idea. Y pues obviamente como era una bebé, pues ni cómo preguntarle, pero sí tenía mucho miedo. Ya en otros días pues echamos agua bendita y todo, pero sí fueron como situaciones. Y una vez a mí me pasó, en estos días hablaron de los espejos, ¿verdad?
Sí.
Si no mal recuerdo.
Sí, de este espejo que vaticinaba la muerte de la persona que se veía negro ahí.
Pues una vez a mí me asustaron. Yo soy de andar en grupos juveniles, ahorita ya, bueno, en mis tiempos andaba en grupos juveniles, y teníamos una casa donde nos reuníamos. Entonces había un baño que estaba bien tétrico, o sea, quedaba así como que al fondo y estaba súper tétrico. Y ese día fui, pues normal, al baño y todo, me lavé las manos, y había un espejo chiquitito. Eso sí me, ay no, es de lo, yo creo que de lo más feo, porque se salí llorando y todo, pero recuerdo que me vi en el espejo, pero me vi yo viejita. O sea, era mi cara, yo así de, yo me quedé y me volteé a un lado, me moví para otro y se movía la imagen, o sea, y de repente dejó de moverse y solamente me observaba. No, hombre, o sea, yo sentí que se me, ay no, o sea, que se me bajó todo. Yo decía, bueno, porque en este lugar que se supone que está como más, pues tranquilo y cosas así de viejito y así, me pasó eso, pero sí, no, ya no volví a entrar al baño sola, a ese baño ya no, porque sí, nunca había pasado eso y fue una situación bien, bien estresante y bien fea.
Oye, pero tú te identificaste que esta mujer de edad avanzada eras tú misma.
Sí, era yo misma. Wow. O sea, fue muy, muy curioso. Hasta un amigo me dijo, ¿qué pasó? Le digo, pues que no sé, o sea, digo, era yo así viejita, o sea, la arruga y todo. Y de repente ya no se movía y ya como que la mirada era como fea, pues. Y no, pues me salí llorando de ahí, porque sí me asusté mucho.
Sí, cómo no. Una experiencia bastante extraña. Y en los espejos, siempre se ha pensado que son portales dimensionales. En tu caso, quizá, un vistazo al futuro.
Ay, pues esperemos que iba mucho tiempo, ¿verdad?
Claro.
Pues sí, porque... Pero sí, pero ese día sí me dio, no, un escalofrío tremendo. Dije, ay, no. Vale. Y pues ya. Por ahora lo que les quería contar. Tengo muchas cosas porque sí me han pasado de todo.
Ah, te agradecemos mucho que en esta ocasión iniciemos con el relato que nos acabas de comentar, pero te vamos a invitar para que próximamente volvamos a hacer enlace.
Claro que sí, yo con mucho gusto y feliz. Y me dejas mandar un mensaje.
Claro. A ver,
bueno,
mensaje.
Saludos a mi mamá, a la señora Tere, que pues también es muy fan de La Mano Peluda, y pues a toda mi familia y a todos.
Claro.
En general.
A la señora Muchísimas Tere, de gracias. Parte de Monse.
Tere, porque ella fue la que ha motivado que en su familia siga esta tradición de la mano peluda.
Así es.
Que estés
gracias.
Muy bien, Monse.
Hasta luego, bye.
Hasta luego, mi querida amiga. Qué emoción, ¿no? Dice mi amiga. Ay, me llamaron. Y fíjate que, pues precisamente cuando ustedes nos dicen, márquenme, tengo una historia, procuramos no quedarles mal, porque hay ocasiones en que todo se pone... a nuestra contra, literalmente he dicho, porque se complica la comunicación y, o hay muchas llamadas o hay una llamada que pues requiere de mucho tiempo y se lleva prácticamente toda la transmisión, lo cual no estamos diciendo que esté mal, ¿no? Al contrario, se les da el tiempo que necesitan, pero eso sí, a la brevedad posible nosotros les regresaremos su llamada con mucho gusto.
Hoy hablando hoy de este castillo de Houska en Blatze, Ketia, dice la leyenda que esta supuesta puerta del infierno era tan profunda que nadie podía ver el fondo de ella. Y aquellos que intentaron entrar en este orificio oscuro se encontraron con híbridos demoníacos humano-animal. Imagínate. La gente afirmaba que los coches no arrancan cerca de este castillo y que extrañas bestias siguen deambulando por la zona después del anochecer. Años después, el castillo fue usado como centro administrativo para supervisar la gestión de las propiedades reales, pero todavía tiene algunos demonios de la vida real en su pasado. Los nazis ocuparon la fortaleza durante la Segunda Guerra Mundial y abundan múltiples mitos sobre supuestas participaciones ocultas ahí. Dicen que actualmente es posible recorrer este misterioso castillo y descubrir cualquier fantasma por ti mismo. ¿Te gustaría un viaje a este castillo que se dice que tiene una puerta al infierno? Se puede ver un salón del antiguo caballero, la capilla que supuestamente cubre la puerta del infierno, y también hay unos frescos y murales que adornan la pared del edificio. Todos, por supuesto, con un toque tétrico.
Macabro. De esos que atrapan, atrapan a cualquiera.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La competencia saca lo mejor de nuestros productos y lo peor de la gente. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Buenas noches, Gina y Nacho. Muchos saludos y bendiciones.
Saludos, amigo.
Saludos desde el estado de Guerrero.
Saludos.
Bueno, después del huracán ya nos estamos reponiendo un poco.
Qué bueno.
La luz ha empezado a regresar ya con normalidad y también la señal. Pero sí estuvimos un poco incomunicados con todo el mundo, la verdad. Pues sí, fue algo muy, muy feo lo que pasó. Sí. Bueno, quiero contarles un relato y aparte de una plática de algo que nos ha estado pasando últimamente. ¿Recuerdan que les conté de cuando estaba en CONAFE, del niño que me pidió ayuda?
Sí.
En una parte de Guerrero, que les dije que no le iba a decir el nombre. Bueno, cuando salí de ahí, pues retomé mis estudios.
Sí,
ahora para tomar la carrera de ingeniero agrónomo en Torreón, Coahuila, más específicamente en la Narro, en la de la Unidad Laguna. Quería comentarles que ahí en la escuela, pues hay tanto internado, tanto varonil como femenil, y en la parte del internado varonil anteriormente había una puerta trasera. Ahí había muchos árboles, tanto de mezquite como de huizache, que ahora, pues la verdad, desconozco si existen todavía. Nos pasó algo muy curioso ahí. Un día, pues, queriendo conocer la ciudad, pues, de Torreón, fuimos al famosísimo Cristo de las Nuevas. Regresamos ya nochecita. Eran aproximadamente entre las 12, 12 y media de la noche. Había unos cuadritos allá afuera de los internados y nos sentamos a platicar. Los chavos, pues, estaban en su cuarto. Yo vivía en una casa como a unos, qué será, un kilómetro de ahí aproximadamente, pero me quedé a visitarlos. Me decían que ahí me podía quedar.
Sí.
Dije, bueno, les hice caso, pues, y nos quedamos platicando. Estábamos viendo una película en una computadora de un compañero, cuando de repente un chavo se mete gritando: vengan, 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 apúrense, córrenle, córrenle, córrenle. En la parte trasera de la escuela hay un parquecito que creo que ahora últimamente se volvió como propiedad privada, que lo enmallaron. Antes pues no estaba enmallado ni nada. Y en eso, a salir al bulevar, a salir al periférico, hay un, o no sé si sigue existiendo, un callejoncito angosto por donde prácticamente, o sea, nada más cabe uno así pues normal caminando. Bueno, le digo que este chavo llegó muy alterado y nos dijo así alteradamente: vengan, vengan, corran, chavos, corran, corran, vengan, vengan. Y otros dos habían quedado sentados allá, pero todos estaban casi casi con los pelos de punta, porque bueno, no sé si me crean o no.
Sí, claro.
En la parte de los mezquites había unos burros que utilizaban los médicos veterinarios para sus experimentos y todo eso, de anatomía y fisiología animal, todo eso.
Okay. Bueno,
déjenme decirle que estaban amarrados, eran uno, dos, eran como tres burritos, pero en medio de todos esos había un cuarto burro. Pero ese burro no tenía cabeza. Así de esas. El burro no tenía cabeza. Estos dos chavos estaban ahí sentados en el, bueno, parados ya en el cuadro. Pues no se querían ni arrimar. Y nosotros, que éramos varios, salimos. Y en vez de salir corriendo, no sé, agarramos los teléfonos esos antiguitos. No sé si puede decir la marca, pero bueno, se llaman los Nokia, que tenían una lamparita enfrente, y salimos correteando al burro, y se metió entre el callejón, salimos a periférico, y no había nada de burro, y de ahí de periférico, de tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo,
sí,
son, o sea, distancias muy largas donde no pudo haberse escapado de nosotros. O sea, no hallamos, nunca lo encontramos, pero las pezuñas del burro sí se vieron ahí, porque como que acababa de llover unos 2-3 días antes y se hace lodo. O sea, pasó el burro, sí pasó por ahí, porque vimos las huellas, pero cuando salimos a periférico, nada, señores, no había nada. Bueno, eso fue la primera anécdota que me sucedió ahí en Anarro de Torreón, Coahuila.
Okay.
Ahora déjenme contarle algo que nos pasó de ahora, que empezó lo del huracán.
A ver.
Bueno, días antes.
El huracán Otis.
Mi esposa, pues, se levanta muy temprano, entre 5:30 de la mañana, máximo 6, y pues hace sus necesidades, y de ahí se pone a barrer, a lavar trastes. Mi cuñado pues también, pero a veces pues una se levanta más temprano que la otra. Ella salió al baño, se puso a barrer, y dice que regresó a ver hacia el patio de la casa, y en el patio de la casa dice que vio a mi abuelita. Mi abuelita pues ya falleció en el 2000, no lo recuerdo bien si en 2011 2012.
Uh-huh.
Incluso falleció un 10 de mayo. Ella pues dice que la vio parada, y que lo que regresó a darle el otro escobazo para barrer, y regresó a verla, vio cómo se metió hacia adentro de la casa.
Uh-huh.
Pero la casa, pues, como nosotros dormimos en el cuarto de arriba, y en la parte de abajo pues hay más personas, y la puerta estaba cerrada, todavía no abría, pero claramente ella vio cómo se metió. Pero dice ella que no le provocó miedo, al contrario, dice que se sintió como protegida, no sé, como si el espíritu de mi abuelita la estuviera cuidando en ese rato. Pero mi abuela dice que no le vio los pies, nada más vio como que iba flotando, pero seria, o sea, no se rió, No, tampoco se enojó. Nada más eso. Y le digo, se han estado oyendo como que si caminaran con botas. Ahí hay vecinos, pero en la parte de abajo, pues no nos escuchan las botas, pero como cuando subes escaleras, ya bien se oye el toquido de las botas de estas, como botas militares. Así se escuchan, como si van subiendo. O cuando estamos abajo cenando, se oye como que tiraran algo, como si se cayera alguien de la cama. Se han empezado a escuchar esas cosas. Pero pues, no sé, lo tomamos sin importancia ya. No sabemos qué sea, pero eso fue a raíz de ahora que pasó el huracán. Bueno, Gina y Nacho, okay, aquí andamos echándole ganas, superándonos. Esperemos que Acapulco se levante pronto.
Así es, amigo.
Todavía hay mucho desastre, la verdad. Saludos, Gina y Nacho. Bendiciones. Con salud desde el estado de Guerrero.
Gracias, mi amigo. Igualmente
saludos
para ti.
Saludos. Y nosotros también deseamos que pronto llegue esta recuperación a Guerrero, todos los lugares que fueron lamentablemente destrozados por este huracán. Y les mandamos un afectuoso saludo.
Así es, y ya pronto estarán nuevamente de pie, claro que sí, porque la gente de Guerrero es increíblemente trabajadora.
Y además, pues apoyar, ¿verdad?, con todo lo que se necesite.
Así es, sí, los que tengan esa posibilidad, háganlo de verdad. Saludamos a Haro Canaz, que está aquí con nosotros, también a The Psycho Mex, dice saludos desde Guadalajara. Pronto estaré enviando mi relato con el encuentro de un skinwalker. Ok, amigo, me parece perfecto. También saludamos a Jacobo Oscar y pues ya entrados en gastos, a María, mi amiga, dice, ¿no me saludan? Claro que sí, mi querida María. Saludos a Nini Cámara y a Tania Mateo. Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos.
Saluditos a todos los amigos que nos reunimos cada noche para conocer y entender más este fenómeno paranormal, si no entender a la totalidad, si saber que hay experiencias que se pueden comparar con la que hemos vivido. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno.
Hola, buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Dígame, ¿qué ocupaba?
Te estamos hablando de la mano peluda.
Bueno.
Ay, creo que no nos escucha, ¿verdad?
No, ya, luego se nota que no agarran la señal bien o no entienden bien porque se sacan de onda y se supone que son ustedes los que nos dan el número para poderles marcar. Y cuando es así, se nota que no estaban ni enterados de qué onda. A lo mejor fue su esposa, su hijo o alguien, ¿no? El que me envió el teléfono y mira. Pero bueno, un saludo también, ¿eh? Claro que sí. Por supuesto, y a todos ustedes que están llegando, mi querido Marco López, Lucita Arellano, que están por acá, Mapat Gómez y Juanito Arcos, saludos, gracias por estar aquí con nosotros, bien pendientes de la transmisión.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Vivir es lo más raro de este mundo, pues la mayor parte de los hombres no hacemos otra cosa que existir.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
¿Qué tal? Buenas noches a todos los amigos. Saludos a Gustavo Loera, a Osvaldo Reyes, Jorge Cepeda, que siempre están aquí apoyando esta emisión.
Claro, claro, a todos ustedes les enviamos un cordial saludo y nuestro agradecimiento por estar al tirísimo con todos sus mensajes y todas las cosas que siempre comparten aquí con nosotros. De eso se trata, ¿no? Realmente de eso se trata, de compartir. Y vamos a escuchar algunos de sus audios que nos han enviado. A ver.
Sí, también tenemos más y más relatos que tú quieres compartir. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Juan.
¿Desde dónde nos escuchas, Juan?
De Austin, Texas.
Saludos. ¿De dónde eres originario?
Del meritito Guanajuato.
Ay, un saludito para todos los amigos de Guanajuato, porque en Austin hay alguien que los piensa mucho y que esta noche quiere contar un relato. ¿De qué se trata?
Solamente hace tiempo, creo que fue más o menos por el día de los disjuntos, en que hacen que 2 semanas más o menos. Uh-huh. Estaba escuchando su programa y me llamó la atención mucho de un segmento que tuvieron de personas que más o menos que tienen como sueños, así que tienen sueños pero como que a veces se les hacen como realidad.
Uh-huh. Okay, sí.
Y me llamó la atención y quería compartirles algo que yo sé que ya pasó ese segmento y todo, y quería ver si los pueden escuchar y a claro. ver ustedes qué opinan.
Claro, sí, adelante, a ver de qué se trata.
Mira, hace en el 2017 yo traté de entrar para acá, para este país.
Sí.
Y cuando estaba como a unos 2 semanas más o menos ya para hacer la salida para acá, tenía sueños en la noche, que haz de cuenta que soñaba que me perseguía la policía me perseguía, y siempre le decía a mi mujer, le decía, oye, le digo, estoy soñando a cada rato que me persigue el policía, pero no sé por qué. Y ella me decía, dice, no, pues tal vez una pesadilla. Y me decía, oye, pero no sé si hiciste algo, chocaste o algo, algún error o algo que te persigue. Le digo, nada más es eso. Le digo, nada más sueño que me persigue policía y mis piernas no me responden. O sea, simplemente no me responden y al final de cuentas me agarra. Ok, eso era cuando yo trataba de cruzar para acá, en esas fechas. Y se llegó la fecha y yo quise cruzar para este lado y la verdad no pude entrar, y así como soñaba, así me sucedió. Las piernas no me respondieron y a la hora de la hora no me respondieron y pues me agarraron y otra vez hacia México. Okay. Está bien. Y luego en el 2017 eso fue, y luego en el 2018 casi al año otra vez intenté. Y haz de cuenta que ya cuando la persona con la que yo iba a cruzar que me había dado la fecha exacta ya para cruzar, sí. a la semana anterior empecé otra vez a soñar, pero yo ya soñaba, haz de cuenta que soñaba andando aquí, ya me soñaba aquí en el trabajo, todo aquí donde trabajo ahorita, donde estoy yo, y soñaba partes de aquí, personas con las que ahorita convivo aquí, soñaba. Y yo le decía a mi esposa también, oye, estoy soñando, pero ya de aquel lado. Y me dice, dice, pues ahorita sí vas por muy buen camino, me decía. Dice, no vayas a soñar otra vez como la vez anterior. Le digo, no, le digo, ahora estoy soñando del otro lado. Y pues se llegó la hora de partir de allá para acá, y pues ahorita aquí estoy, ahorita le estoy hablando de aquí.
Sí.
Y todo eso quedó olvidado, eso fue ya en el 2018, ya hacen poco más de 5 años. Entonces, sí. lo que me volvió a recordar esa época fue que hace 2 semanas un hermano mío también quiso cruzar, o sea, se vino para acá, y el día que se vino, más o menos uno tiene la mentalidad de decir, pues en 2-3 días... sabes si están aquí o están allá, cualquier problema, pues ya más o menos 2-3 días son los que uno tiene que esperar. Entonces ya cuando se cumplieron como 4 días, y un día en la mañana le dije a un sobrino mío que está aquí, le digo, soñé que tu tío lo habían agarrado, lo había agarrado migración. Y me dice, ¿a poco sí? Le digo, sí. Y me dice, no, dice eso, yo creo que, no creo que pase. Le digo, no, ojalá que no pase. Eso fue en la mañana, alrededor de las 6:30, 7 de la mañana. Y como a las 2 de la tarde me habla, dice, oye, ya voy para la casa. Y yo pensé que era para acá, aquí. Y le digo, ah, qué bueno, le digo, ¿a qué horas llegas? Dice, no, dice, voy para México. Dice, ya voy para mi casa, dice, para México. Le digo, ¿en serio? Dice, sí. Dice, me agarraron. Le digo, jale. Le digo, ay, Dios mío, le digo, qué tristeza. Dice, sí, dice, ya estoy otra vez en la frontera. Dice, ya voy para México. Entonces, en ese rato nada más me habló cuestión de 1 minuto, 2 minutos y ya, nada más para decirme que lo habían regresado. Entonces, cuando él colgó, luego se me vino a mi mente que ese sueño, o sea, una noche anterior yo había soñado eso, que lo habían agarrado, y así pasó. Entonces ya me llamó la atención que ya son 3 sueños.
Uh-huh. Premonitorios.
Sí, y le volví a contar a mi esposa de eso. Le dije, oye, le digo, soñé que a mi hermano lo habían agarrado. Le digo, y así pasó. Le digo, ¿qué será? Dice, no, dice, pues ojalá y no sueñes cosas más fuertes. Dice, porque no se te vayan a cumplir. Le digo, no, pues ojalá que no.
Uh-huh.
Ojalá que no. ¿Y tú crees que sea un de cómo dices tú?
Premonitorios.
Estos sueños que nos adelantan acontecimientos que van a ocurrir y que con el pasar de los días, de las semanas, incluso meses, puede ser, ocurren tal y cual lo vimos en nuestros sueños. Ahí en este sueño que comentabas, que empezaste a ver a personas, actividades, tu trabajo que actualmente desempeñas. Entonces es una información que te llegó por adelantado, y esto ocurre sin explicación. Personas que tienen esta posibilidad y que tú eres una de ellas.
Ándale, sí. Sí, sí me llama mucho la atención, porque pues yo soy una de las personas que pues sí sueñan mucho, muchas cosas, pero pues son cosas que no suceden, o sea, son cosas que casi pues nada más es un sueño. Pero esto sí me llama mucho la atención, porque las 3 veces que he soñado ha pasado exactamente lo que he soñado.
Oye, ¿y lo has pedido? O sea, a lo mejor algo que deseas mucho, ay, quiero cruzar al otro lado y quiero tener trabajo no sé, a lo mejor hasta hiciste oración y de repente se presenta y sucede tal cual, o no, son circunstancias que simplemente ocurren.
En la segunda vez, cuando logré entrar, sí, eso sí lo pedí, ahí sí lo pedí. Sí, en las otras ocasiones pues no. Sí, o sea, no pedí nada de eso, pero ocurrió. Pero sí, en la ocasión que logré entrar, sí lo pedí.
Oye, quizá ahorita el que te inquieta este último sueño, ¿no?
Pues yo lo que quería era que llegara, porque pues de todas formas sé lo que se batalla para entrar, y por eso pues sí quería yo que entrara mi hermano, pero pues no se pudo. Y me llamó mucho la atención ese sueño, y es que incluso se lo dije a mi sobrino cuando nos levantamos, hacia que íbamos para el trabajo, fue cuando le digo, oye, soñé que tu tío se lo habían agarrado, y él ya me empezó a echar ánimos, y yo también echando ánimos entre yo mismo, ¿verdad? Y pues fue alrededor 6:30, 7 de la mañana, y a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, me habla que ya iba para México.
Caray, sí.
Pero bueno, a lo mejor era lo mejor que le pudo haber pasado, ¿no? Regresar a su lugar de origen. No sabemos.
Sí, y pues sí, por eso le quería compartir este pequeño. No es de miedo, ¿verdad? Pero pues es una.
Tiene que ver con lo paranormal, sí. Compartir.
Sí, son temas que aquí también tocamos, y nosotros agradecemos muchísimo que te hayas animado a platicarlo.
Sí, y muchas gracias por escucharme, y quiero decirles que soy fan de ustedes.
Gracias,
más que nada de escuchar todos los capítulos cuando se puede. A veces lo escuchamos todos, a veces nada más una parte, pero eso casi es. Tratamos de escuchar todos los capítulos de La Mano Peluda.
Muy bien, porque ya sabes qué ocurre si no escuchas el programa, ¿no?
Sí.
¿Sí sabes? Sí, sí. ¿Qué ocurre? A ver, dime.
No, la verdad no sé.
Ah, me estabas engañando, ¿eh? Me dijiste que sí sabías. Si no escuchas todos los programas, te va a salir en una de noches de estas la mano peluda. Ah,
sí, sí.
Bueno, que estés sí,
no,
muy
sí,
bien.
La verdad, no, ya, la verdad, ya, antes los escuchaba muy seguido, ahorita sí, a veces los escucho, a veces dos o tres veces por semana, ahorita sí, la verdad, por mi trabajo, pero... que no me lo permite, pero trato de escuchar lo más que se puede.
Eso es,
trato de ir al corriente.
Muy bien. Bien, que tengas excelente noche.
Y igualmente para ustedes, muchísimas gracias por escucharme y que tengan una excelente noche y mañana un excelente día.
Gracias igualmente, amigo.
Muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches. Fíjate, dice Isaí Abraham Lara, yo comprendo perfectamente al amigo. Yo también tengo esa capacidad premonitoria, o mejor dicho, tenía... hasta que le pedí a Dios que ya no la tuviera. Ok, mi querido Isaí, ¿te molestaba?
No es fácil.
No, claro que no, te sentías inquieto, me imagino, pues triste en ocasiones porque sabes lo que va a pasar y no lo puedes comentar. Fernando Brauer dice, yo también tengo sueños premonitorios, o sea, es muy común, Gina.
Hay personas que aquí nos han comentado que les agrada esta posibilidad, ¿no? Pero también hay otras que dicen, a mí no me gusta que me llegue esta información porque no sé cómo manejarla. Nos vamos a despedir de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, anótalo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No es precisamente la razón la que dicta sus normas al amor. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo también sus mensajes a través del Miedofón. En uno de ellos nos dicen, chicos, yo no puedo hablar ya que todos duermen aquí en mi casa. Buenas noches y saludos, pero les cuento este relato. Mi esposo y yo nos juntamos cuando yo tenía 17, en el 2007, y nos fuimos a vivir a unos departamentos en Torreón, a unas 2 cuadras del Mercado Juárez. Yo ahí tenía sueños raros, pero lo que pasó una vez es que mis primos iban al departamento y hacíamos fiestas con aguas locas. Bueno, eran como las 3 de la mañana más o menos, nosotros nos la amanecíamos, ahí estábamos platicando... y cuando empezamos a escuchar un llanto muy fuerte, se escuchaba una mujer llorar, pero era un llanto feo. Entonces, no me quise quedar con la duda, por la ventana del baño me asomé y una muchacha iba caminando, llorando muy fuerte, se tapaba la cara. También un señor en un triciclo se acercó como a preguntarle qué tenía, pero esta mujer solo iba llorando, así tipo la llorona. No supimos qué pensar. Lo que sí... es que a todos nos dio mucho miedo.
Claro, si no sabes, de qué se trata en realidad, ¿no? ¿Qué puede ser? Una mujer con algún problema, con algún padecimiento. Es como el audio ese que ha circulado ya por todo el mundo. ¿Quién sabe cuántas veces nos lo han ofrecido? Pues como un audio original. Inclusive recientemente que te comentaba, Gina, que fui a una entrevista el sábado hace 15 días con el Pata de Perro, y mi amigo el operador Javier me dice, mira, este audio me lo mandaron de un vecino, un amigo de mi hijo que vive en la calle de atrás, él lo grabó y es el mismo audio. Lo que pasa es que una vez que te pasan el audio, pues ya no sabes realmente quién fue el que lo grabó, y tú piensas que quien te lo dio es el que lo grabó. Y es difícil. Ya se han platicado varias experiencias, varias versiones de que esa mujer que se oye en el audio, ese tan famoso que hemos escuchado ya muchas veces, es una persona que está enferma precisamente de sus facultades mentales y así anda recorriendo las calles. Pero, Gina, ¿qué se puede hacer en esos casos?
Aquí tenemos a Luis desde Nueva York. Gina y Nacho, les dejo esta imagen de lo que encontré en mi trabajo. Estábamos entre los anaqueles y de repente encontramos, es una muñequita. Dice, ¿creen que sea un trabajo? Está hecha a base de una tela y un seguro, como si fuera el brazo. Bastante extraña esta imagen, ¿eh? Pero la duda que ellos tienen es, ¿alguien hizo un trabajo de brujería y aquí lo escondió entre los anaqueles?
Órale.
Luis, nos encantaría que lo pudiéramos compartir para que también nuestros amigos lo vieran. ¿Sí?
Claro, claro, claro que sí. Pues a todos nuestros amigos que quieran mandar algo, con gusto aquí lo podemos pasar, lo compartimos, porque de eso se trata, ¿no? Ya estamos preparando más material para ustedes. Anabel Gutiérrez, gracias por estar aquí, mi querida amiga. Gracias también a Carlitos Olvera, que está junto también con Erika López, que no los había mencionado. Ya llegaron, ya están aquí al tiro, al pie del cañón. Cecilia Martín del Campo, un saludo, amiga. Y también a Michael Durán desde Sacramento, California. Bien, amigo, bien. A ver, veamos.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches.
Hola.
Quiero mandarles saludos a mi mamá Aime y a mi hermano Elios. Aquí los estamos escuchando.
En familia, claro, por supuesto que les mandamos un saludito, Pau, a toda tu familia, y qué bueno que se reportan.
Así es, muchas gracias, amiga, por reportarte aquí con nosotros. Y decíamos que vamos a escuchar uno de esos audios que ustedes nos han enviado y que seguramente está con un contenido muy, muy bueno. Así que, pues de eso se trata, de proyectar lo que ustedes nos han pasado y recordar juntos momentos de esos que son a veces inolvidables.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Esta no es mi primera vez que hablo con ustedes. Las otras veces he hablado en vivo y he enviado audios. El último que les envié fue que trabajo en un hotel y me habían asustado en un cuarto. Soy camarista.
Sí.
Y bueno, ahora les hablo para lo siguiente. He estado volviendo a soñar últimamente, o sintiendo lo que dicen, que se te sube el muerto. Yo anteriormente ya les había contado a ustedes lo de una experiencia con un incubus. Pensé que ya había terminado eso porque cambié de casa, pero pues otra vez he empezado a sentir así como que ciertas cosas en ciertos días y a cierta hora, casi siempre como a las 3:30 de la mañana. Pero ayer, en especial les quiero contar este, porque estaba yo soñando que estaba en un hotel, no en el que yo trabajo, y estaba con una de mis compañeras, y según subíamos como a un roof garden, y me daba mucho miedo. Porque pues nos han contado que ahí han espantado a muchos camaristas. Entonces yo le decía a mi compañera que ahora sí que fuéramos juntas para que recogiéramos unas cosas que nos habían pedido, y ella me dejó y yo vi que se fue. En ese entonces yo empecé a sentir como que me agarraban otra vez, y yo en automático ya sé que va a pasar lo que dicen, que se te sube el muerto. Yo trato de relajarme, ya hasta mis hijos saben que cuando yo sueño así feo, pues yo lo más que quiero es como emitir algún sonido para que ellos me despierten, ya quedamos en eso, de hecho. Pero ayer, cuando yo estaba dormida, sentí que me empezaron a, o sea, que me agarraron como de un costado y me lastimaba una de las costillas, y esta persona me empezó a apretar muy fuerte la boca, así como cuando a uno le aprietan así como entre los labios y los dientes de la parte inferior. Entonces yo sentí mucho miedo y me empezó a decir de groserías. Esta persona era una mujer, de hecho no puedo decir aquí la grosería, pero yo sentía mucha presión en mi boca. Mi hija dice que se espantó y de hecho me despertó. Al momento que ella me despierta, hasta me dice, ¿por qué hablas así raro? Y yo así todavía como si de verdad alguien me hubiera estado apretando la boca, le contesté, es que siento que me apretaron, o sea, así muy raro. En ese momento estaba conmigo, se duerme con nosotros, un chihuahua, y de hecho cuando él se levantó, por lo mismo de que pues yo me levanté ofuscada, él se movió y se paró casi en mis pies, y pobrecito, hasta le metió una patada. Y de hecho ahorita cuando yo llegué de trabajar me dijeron que estaba como raro y que lo querían mover y le dolía. Entonces pues imagínense, él también se llevó la peor parte de pues de que sentía que me tocaban los pies, pues lo pateé. Entonces entre miedo y chusco pasó esta ocasión, y pues es lo que le digo a mi hija, ya hasta voy a tomar como fechas o horarios o cada cuando me vuelve a pasar esto otra vez, porque ya no me había pasado.
Buen punto, sí.
Y bueno, esta es una de las historias que les quería contar, que me pasó el día de ayer. Y lo más chistoso, que amanecí también con, del que les digo que me apretó la boca, hasta amanecí con uno de los labios como abierto. No sé si yo misma en el sueño me lastimé, pero estaba yo lastimada de mi boca. Bueno, Gina y Nacho, comunidad, les mando un saludo. Eso. Y les seguiré contando mis patoaventuras del hotel.
Claro que sí, cuando gustes, para eso estamos, mi querida amiga. Muchísimas gracias. Y pues realmente sí se sabe que en los hoteles hay energías no muy buenas. Obviamente a veces no nos damos cuenta porque estamos con el furor de pues que estás de vacaciones o vas de trabajo, lo que sea. Pero hay gente que es muy sensible y de inmediato los detecta, ¿eh? De inmediato. A ver.
Bendito semana, perura, que se oye papá, no, oye papuela, que la llorona escuchó el caballo a las 2:50 mañana aquí, Guayapan, con María, las tres. Bueno, tres pasiones, porque la llorona es tiro blanco. Que bueno, pasó todo el Sandy a la muerte, todo ya pasó a las 2:50 mañana. Y a la muerte, la una mujer, la blanco, llorona, cale caballo. Que las gracias.
Otra experiencia que tiene que ver con la aparición de una mujer de blanco, aquí nos dice de la mujer con cara de caballo.
Sí, sí, sí. Era dialecto, ¿verdad? No alcancé a distinguir muy bien, pero pues muchas gracias, amigo, porque fíjate cómo bueno, en inglés se llaman cognados. Será lo mismo en el dialecto que tú nos hablaste, mi amigo, porque hay palabras que obviamente pues nosotros mentalmente unimos y entendemos lo que más o menos, ¿no? Lo que trataste de explicarnos. Y sí, perfectamente distinguimos eso de la mujer de blanco y una con cara de caballo, que posiblemente era la llorona, aunque la cara de caballo no es la llorona. La cara de caballo, pues en algunos lugares la conocen como la ciguanaba, o alguien le dice que es la ixtabay. Mi amigo, muchísimas gracias, porque pues está interesante, ¿verdad? Digo, muy original tu audio, mi amigo, de verdad, gracias.
Claro, gracias por reportarte. Y es que tantas experiencias que ha habido de esta mujer de blanco, tanto la Ixtabay como también la Llorona, ¿eh?
Así es. Vamos. Hola.
Bueno.
Buenas noches, ¿sí me escuchas?
Sí, ahora sí, ya lo escucho.
Ok. ¿Con quién tengo el gusto?
Ángel, Nachito.
Ángel, amigo, dame un segundito, necesito ir a la pausa y regresamos contigo, ¿va?
Claro, claro que sí.
Órale, no te vayas, aguántame tantito.
El miedoforo está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
De todos es errar, solo del necio preservar en el error.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y aquí ya vamos a escuchar el relato que quiere platicar Ángel.
Así es, está en la línea mi amigo Ángel, ¿estás ahí?
Sí, aquí estamos, Nachito, muy buenas noches.
Buenas noches, amigo, desde el Estado de México, ¿verdad?
Así es, aquí en Tecamac.
Perfecto.
Bueno, es un pueblito aquí del nuevo aeropuerto del Laifa.
Ajá.
Y se llama San Jerónimo el pueblo.
Ok, muy bien, amigo.
Un pueblito ya desde hace mucho tiempo y pues, místico, porque sí hay varias personas que se dedican a hacer ese tipo de sucesos paranormales que te los platican y luego dices, híjole, pues uno no tiene ni el conocimiento, ni pero pues los escuchas, ¿no? Y dices, ah, no, ¿será cierto o no será cierto?
O sea, ¿cómo? ¿Hay personas ahí que curan o a qué te refieres?
Sí, sí, hay bastantes personas que se dedican a, o sea, así que
a brujería.
A curar a las, sí, a la brujería, no sé, cosas que luego dice uno no es cierto o probablemente sí, ¿no? Pero
sí.
Pues como hay bueno, también hay malo.
Claro, sí, sí,
y
amigo.
Es que pues, se dedican a ayudar a la gente por medio de eso, ¿no? Las personas que luego no encuentran un significado a sus enfermedades o ciertas circunstancias, pues sí les han echado la mano y sí, y los han ayudado.
Vaya, pues qué bueno que nos lo comentas para saber, ¿no? Que ahí en la zona de Tecámac se practica pues la sanación a través de la brujería o del ocultismo, tal vez, ¿verdad, mi amigo? Oye, ¿y qué?
Así es.
¿Y nos quieres platicar algo en particular o era eso?
Sí, fíjate, Nachito, que he estado escuchando, de hecho, en diario los escuchamos a todas horas, aquí mi esposa y yo, ¿cierto? Sí. Un saludo para allá.
Ajá.
Pere Roldán, mi esposa.
Muy bien.
Nos podemos escucharlos y la verdad, fantástico, tiene un programa excelente.
Gracias.
Tiene muchísimos años que lo escuchaba desde el señor ay, se me va su nombre.
Juan Ramón. En paz descanse.
Juan Ramón. Sí, en paz descanse. Y los escuchaba ya bastante tiempo. De hecho, pues un tiempo estuve trabajando en una estación de radio, pero era rural y yo relacionaba bastante porque nos llegan muchos mensajes y muchas situaciones en las que pues luego lo desconocido, pues como tú lo dices, ¿no? De lo que es conocido, o sea, en muchos lados, pero de lo desconocido casi ninguno. Entonces, sí, yo los escuchaba. Tengo yo un algo personal.
Claro.
Que no es relacionado tanto con lo paranormal, sino, no sé, yo quisiera que al contárselos ustedes me pudieran orientar, porque se repitió hace no tendrá ni 20 días. Pues ahí va. En una ocasión, yo tengo un familiar con el cual salíamos, éramos pequeños, teníamos como unos, ¿qué te gusta?, unos 12, 13 años, y tengo 47 ahorita. Salíamos y nos íbamos caminando de este lugar hasta por Teotihuacán.
Ajá.
Y estábamos chiquitos y nos íbamos aquí, le nombrábamos aquí ir a cazar pajaritos, nos íbamos a pajarear nosotros por allá. Y pues éramos vaguitos, nos dedicábamos a andar haciendo eso y mandaditos y X cosas. Entonces, sí. Llegamos en una ocasión aquí a tu pobre casa, y éramos vecinos de cuarto, pero entre su cuarto de él y el cuarto de la recámara que era mía, hay un espacio como de unos 40, 50 centímetros de espacio. Entonces las bardas no están completamente juntas.
Sí.
Y para esto hicimos un invento nosotros, porque en aquel tiempo, pues, ¿cuál? No celulares, no nada como ahorita la tecnología. Conectamos una grabadora de un lado, él me pasaba el cable para una bocina en la cual yo lo escuchaba, y de igual manera lo hacíamos al revés. Yo pasé una y nos hablábamos por ahí, nos comunicábamos, pero para esto, Nachito, ya era tarde. ¿Qué te estoy hablando? Como de las 12, 1 de la mañana. y de repente empezamos a escuchar como murmullos, como que hablaban en la parte de arriba de la losa de los cuartos.
Sí.
Y pues al otro día yo le dije, oye, si escuchaste, y dice, ¿qué crees? Que yo también de repente como escucho que hablan ahí arriba. Y pues le poníamos bastante atención a lo que escuchábamos. Y yo en esa ocasión escuché que decía alguien, yo no escucho nada, pero con la voz así bajita, como susurrando.
Ajá.
Y otra persona que decía, cállate, cállate, escucha. Y pues así en repetidas ocasiones escuchamos cosas.
O sea, eso era un entonces, diálogo, ¿no? Eso era un diálogo, había dos entes ahí o dos personas, no sabemos, ¿verdad?
Personas, pero lo raro, Nachito, y lo extraordinario de esto es que en una ocasión quedamos él y yo, ¿sabes qué? Pues vamos a subirnos, a ver qué es lo que escuchamos o qué es lo que vemos. Pues éramos chamacos, no nos daba así el temor, como pues ahora que ya vas viendo cosas, vas madurando y el temor como que va creciendo entre más grande. Entonces, pues era la aventura, era la emoción de ver qué encontrábamos. Nos subimos, estábamos ahí con unas galletas y X ahí. Y nos acostamos sobre de una cobija. Y lo raro, Nachito, de esto fue que en la parte de abajo, en los cuartos, se escuchaba como si hablaras como en un bote, se oía el y le decía que no escucho qué dice.
Sí.
Y él me contestó, cállate, cállate, escucha. Entonces, no sé si nombrarle como lo dice las personas que están estudiadas, si fue una paradoja, si fue déjà vu, no sé, pero lo que nosotros escuchábamos arriba, abajo, es lo que nosotros estamos hablando arriba.
Ok, a ver, ya te entendí más o menos. Ustedes hablaban en la parte de arriba y cuando bajaban se escuchaba como si fuera una reproducción de sus voces.
Exactamente, Nachito.
Wow, qué fenómeno tan extraño.
Sí, a mí se me hizo, bueno, pues en esa época decíamos, ¿y por qué, a qué se deberá, o qué será, un eco o algo, no? Porque pues uno chamaco y pues no tiene orientación como ahora, por decir, busco en las redes sociales o busco en el Google y ya me informo o voy viendo qué es lo que sucede. Entonces nosotros se lo atribuíamos a que pues a lo mejor hay una brujería aquí, o sea, nosotros pensamos de esa manera.
Sí.
Y hace poco fuimos mi esposa y yo, porque eso es en casa de mis papás, ahí en el pueblo.
Sí, amigo.
Ya fallecidos los dos también.
Uh-huh.
Fuimos mi esposa y yo, y íbamos entrando en el zaguán, y escuchamos a una de mis sobrinitas pequeña que habló. Y de cariño le decimos la flaca, y dice mi esposa, ahí anda la flaca, y le dije, a lo mejor es la que se está bañando, porque está el baño ahí cerca.
Uh-huh.
Y cuando entramos, Nachito, resulta que no estaba, y escuchamos claramente su voz.
O sea, una vez más, oyeron ahí unas palabras, ustedes interpretaron que era la flaca, porque pues no había otra niña, ¿no? O a lo mejor sí hay, pero la más o menos la ubicaron, ¿no?
Exactamente, por el tono de voz. Ajá. O sea, por la voz de ella. Cuando entramos, yo le pregunté a su papá, a mi hermano, y le digo, ¿y dónde está la niña? Y me dijo, fue con su mamá a la tienda. Digo, yo pensé que se estaba viendo. Dice, no, yo también la escuché, pensé que habían regresado de la tienda.
Ok. Rarísimo, mi amigo, rarísimo.
Sí, no sé si será el terreno o el lugar donde se... existen esas repeticiones o la energía de las personas que se queda, porque tengo entendido que sí, muchas energías se quedan suspendidas, eso se escuchan en diferentes planos, ¿no?
Sí, eso me queda claro, mi amigo, pero no en todos los lugares. Porque si no, imagínate, ahí parecería una romería, ¿no? Bla, 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 bla. ¿Verdad?
Un mercado.
Sí, sí, claro. Y no es el caso. Ahora, para, nada más para quitarme de la duda, mi amigo. Cuando ustedes se dieron cuenta de que lo que hablaban arriba lo escuchaban abajo, ¿hicieron pruebas? ¿Hicieron más pruebas para estar súper seguros?
No, ¿qué crees, Nachito? Que fue el como te digo, el que está uno niño y pues dejamos de ponerle atención.
Ah, ok.
La verdad, dejamos de ponerle atención porque tenemos otras actividades. Yo le platico con mi esposa que éramos tan vagos, que de aquí del pueblo sí está bastante retirado de Teotihuacán.
Sí.
Y nos íbamos caminando desde aquí donde se encuentra el Life, está a 2 kilómetros el pueblo hacia adentro. Nos íbamos caminando hacia Teotihuacán exclusivamente para ver los pececitos que se encontraban en el atrio de la iglesia. Había como una pocita de agua y había peces de colores ahí.
¿Cuánto tiempo
y
hacían?
Nos íbamos caminando. Pues ya tiene sus bastantes añitos.
Sí, pero ¿caminaban cuánto tiempo? ¿Una hora, media hora o cuánto caminaban?
No, Nachito, nos echamos como, nos íbamos como a las 9 de la mañana. Ajá. Como a las 2 de la tarde estábamos allá.
¿A las 2 de la tarde?
Por ir buscando los pajaritos en los árboles y quererlos matar, luego no matamos nada y nos regresábamos así.
Vaya.
Pero así nos echamos ese tiempo. Y pues bastante tarde, ya llegábamos también aquí a la casa y siempre pues eran los regaños.
Sí, a puro cinturonazo, ¿no? ¿A dónde andaban, sí, chamacos?
¿Y? Sí, ya después como que se acostumbraron y pues ya. De hecho,
se dieron por vencidos.
Sí, de hecho yo estuve unos años en Estados Unidos, en Los Ángeles.
Sí.
Y me llevé a mi primo también para allá a pasear.
Se llevaban muy bien, ¿no?
Sí, bastante, bastante.
Muy bien, muy
pues
bien.
Pues sí, Nachito, esa es mi historia. Tengo pues otras que lamentablemente me sucedió a mí una situación en la cual por andar también con él y otro amigo metiéndonos donde no debemos.
Ajá.
Que había un cerro, en el Cerro Colorado.
Sí.
Que de hecho lo explotaron ahora para lo que fue la construcción del IFA y de otras unidades habitacionales y fraccionamientos aquí alrededor del pueblo.
O sea, tuvieron que trabajar en él.
Ajá, así es. En ese cerro había muchas cuevas. Sí. En las cuales nos íbamos a meter. Y en una ocasión que fuimos a meternos ahí porque éramos como que muy de querer conocer las cosas, Nachito, y nos platicaban.
Curiosos.
Había lagos. Ajá, exactamente, curiosos.
Oye, Ángel, amigo, dame un segundito, necesito hacer otra pausa, no te vayas, por favor, ¿sí?
Claro que sí.
Ok, aguántame tantito. Gina, vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha, es preciso comenzar de nuevo.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos, comentarios y todo lo que tiene que ver con lo paranormal.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Ángel. ¿Estás ahí?
Claro, claro, Nachito, aquí seguimos.
Perfecto, amigo. ¿Y luego en qué nos quedamos?
Que te comento que éramos bastantes curiosos. Uh-huh. Y el cerro, pues nos íbamos a meter a las cuevas ahí porque por fuerza nosotros queríamos atrapar un murciélago. Por fuerza. De hecho, en una situación anterior, una persona, de esas personas que curaban supuestamente, nos encargaron un sopilote, Nachito.
¿Un sopilote?
No sé. Son unas aves carroñeras.
Sí, claro.
Ah, bueno, pues para esto, mi primo y yo encontramos un perro que pues estaba muerto por los terrenos de una parte que le nombran el Rancho Azul. Ajá. Ese es famosillo porque hay novelas ahí.
Okay.
Por ahí lo encontramos, está bastante retirado también de aquí del pueblo. Lo encontramos un día antes y le dije a mi primo, ¿sabes qué? Que con este animalito van a bajar los opilotes. Y lo pasamos a meter por unas piedras y lo medio enterramos.
¿En serio?
Al otro día nos fuimos.
O sea, aparte de vaguillos creativos.
Sí, pues lo que es luego ser Nachito, eran las vacaciones y pues nos aburríamos.
Muy bien, amigo.
Al otro día fuimos, lo desenterramos. Ajá. Y ahora ya hay un balneario entre la autopista y el balneario, la México-Pachuca y el balneario. Hay un terreno grande. Pues antes no estaba ni la autopista ni el balneario. Y a la mitad, uh-huh, lo pusimos el perro. Y yo le dije, por el olor, a la hora del calor se van a empezar a mover esos animales. Uh-huh. ¿Y qué crees? Que efectivamente nos aventamos como 2 horas esperando ahí esos animales hasta que bajaron. Bajaron, sí, como 3 o 4, y pues ahora ya lo entiendo. Y pues sí, yo considero que ahora es hasta un delito, ¿no? El hacer eso. Mm-hmm. Pero pues sí, lo atrapamos el animal y se lo llevamos a esa persona.
Qué bárbaro.
Y decía, ¿pero cómo lo? Pues nosotros lo bajamos porque lo bajamos. Ajá. Y así hacíamos diferentes mandados y cosas, así personas. Pero en esta ocasión, Nachito, nos fuimos a meter a las cuevas del Cerro Colorado, pensando en que pues tenemos que agarrar un murciélago, porque pues tenemos que verlo de cerca como es. Uh-huh. Nos fuimos a meter y encontramos ahí velas negras, sal, uh-huh, fotos, muñequitos, o sea, y anduvimos ahí de metiches jugando con eso.
Altares y rituales que hicieron ahí, ¿no?
Sí. En una cueva nos encontramos.
Sí.
Y andábamos jugando nosotros con eso, hasta aventándonos las cosas y éramos chamacos.
Qué bárbaro.
Esto fueron que los dolores de cabeza, que me duele el estómago. Total que dejamos casi una semana de frecuentarnos por lo mal que nos sentíamos.
Ajá.
A un chico, a mi primo, él le pues decía que tenía como un dolor por su codo, por una pierna. Y Nachito, lo raro es que le sacaron una larva de su codo.
¿Le sacaron una larva a tu primo?
Sí, le sacaron una larva de su codo. Uh-huh. Y yo en mi cabeza, por mi frente, una parte de arriba, de hecho tengo hasta un chipotito.
Sí.
Yo me daba mucho comezón y sentía yo que algo se me movía, Nachito. Y pues éramos chicos, éramos aguerridos en ese tiempo. Ahora yo te lo juro que no me atrevo a hacerlo.
No,
pues. Me abrí esa parte y me saqué un gusano, Nachito. No sé si conozcas los chinicuiles que les nombran, esos gusanitos rojos.
Ajá.
Así, pero blanco, Nachito.
Bueno,
me llevaron a que con una señora que me curara y supuestamente nos dijo que no nos metiéramos donde no nos interesaba, que porque uh-huh, eso era un trabajo para otra persona y nosotros lo habíamos recibido. Lo impactante de todo esto, Nachito, es que nosotros regresamos y dijimos, bueno, ya, nosotros ya. Y este amigo, Nachito, bueno, ahorita ya falleció el muchacho, pero este amigo, Nachito, en su mejilla, bueno, en su cachete,
sí,
pegado a su mandíbula derecha,
ajá,
tenía como si fuera un barrito o algo así grande. Cuando se lo reventaron en el centro de salud, Nachito tenía como mucha baba y tenía unas arañitas, el muchacho.
¿Cómo crees, amigo? ¿Todo eso les pasó en una aventura?
Sí es.
Me suena... Sí, ¿no? Por andarse metiendo en lugares donde no deben, por estar agarrando cosas, por estar jugando con pues algunas algunos objetos que habían sido consagrados seguramente para el mal. Y
así es.
Mira, me lo comentas y haz de cuenta que estoy viendo una película. A ti te sacaron una larva, ¿no? Un gusano.
Gusano, a mi primo también.
¿De la mejilla? ¿De dónde fue él?
No, a mi primo fue de su codo.
Ah, del codo, cierto. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Porque le dolía el codo o se le movía o qué pasaba?
Movían, Nachito. Se movían y sentías el movimiento entre... Ahora sí que entre el músculo o el hueso y la piel. Ajá. Se notaba el movimiento.
¿Lo que te sacaron a ti y lo que le sacaron a él era igual?
Ajá. Un gusano blanco, como que te gusta, como de un centímetro.
Amigo, y luego a tu primo, ¿cómo llegaron esas arañitas al interior de su piel?
Ah, ese era otro amiguito que se montaba con nosotros. Ajá. Pero es que nos explicaron en el centro de salud que esto lo que nosotros teníamos pudo haber sido una picadura de un... Es como una mosca.
Sí.
Pero a ver, que nos explicaran lo de este chico que tenía como... Era como saliva. Ajá. Y en el centro de salud que lo abrieron, le sacaron las arañitas.
Caray. Oye, amigo, esto está súper espeluznante, ¿eh? La verdad, nunca había escuchado algo así tan fuerte. Después de haber profanado ahí unos... altares que seguramente tenían una dedicatoria, y ustedes, como buenos chicos aventureros, hicieron de las suyas. Y lo de
jugando y las cosas.
Lo de la mosca, pues sí me suena un tanto lógico, ¿no? Como que les inyectó sus larvas y ahí les creció, pero ¿fue el mismo día les creció el gusano o fue de un día para el otro? ¿Cuánto tiempo pasó o cómo?
Hazte de cuenta que primero yo me lo saqué porque yo me abrí en mi casa y me abrí aquí en la frente.
Ajá.
Y con las mismas uñas y me lo saqué, me exprimí hasta que me lo saqué.
Como si fuera una espinilla.
Así es. Yo pensaba que era eso, pero no, pues de hecho tengo hasta como un gordito así en mi frente.
Se quedó cicatriz.
Así es. Y mira, mi primo fue como al segundo o tercer día que se sacó de su codo igual. Y este muchacho, pues, fue más tiempo después.
Oh, ¿se le hizo una bola?
Sí, a él sí. Sí, así como...
Como un absceso, ¿no?
Pues como un piquete. Sí, como un piquete así, una púrula, le llaman así, grande.
Wow, amigo. Qué experiencias, mi querido Ángel. Se ve que eran súper tremendos, ¿eh? No me imagino lo que hacían enojar a los papás.
Sí, pues éramos bastante, bastante tremendos. De hecho, pues sí, aquí en el pueblo se nos conocen bastantes porque, pues en ese tiempo, por lo mismo que subíamos y bajábamos y no teníamos qué hacer, uh-huh. Mi abuelo tenía un desguazadero aquí en la base aérea,
uh-huh.
donde le llevaban coches y los aviones ya que no ocupaban ahí, los tenía, rentaba el espacio, el terreno.
Ajá.
Y de una motocicleta nos hizo como que un carrito, un triciclo con caja,
sí.
En el cual es... nos decía que teníamos que abastecerle con gasolina nada más para que trabaje. Cualquier cosa le avisáramos. Y en el pueblo hacíamos muchos mandados, Nachito, en esa uh-huh. moto. Fue como que nuestros primeros trabajos eso.
Uh-huh.
Y pues de ahí pues sí nos conoció bastante gente por lo mismo que andábamos para acá y para allá. Y pues nos decían, pues aquí y allá, pues órale. Nosotros les hacíamos los mandados.
Okay.
Ahora sí que les hacíamos los mandados.
Sí, ya lo creo, mi querido amigo, que pues sabiendo que ustedes se las sabían de todas y que eran súper inquietos y por si fuera poco, pues trabajadores, ¿no? O sea, sí, es cierto.
Pues, había que hacer algo.
Muy bien. Ok, mi querido Ángel, pues la verdad es de que me dejas impactado esta noche y no voy a poder dormir, me voy a estar rasque y rasque la cara o el codo, no sé, nomás de pensar, ¿eh?, en eso que les ocurrió.
Sí, no, Eso pasa por andarse metiendo donde luego uno no le corresponde, pero pues éramos niños y se nos hacía bastante fácil andar para acá y para allá.
Ok, mi querido Ángel. Pues muchísimas gracias, amigo. Espero que no sea la última vez que charlamos.
Claro, Nachito. Muchísimas gracias, Boris. Discúlpenme, lo que pasa es que ahora sí que escuché su voz y de Gina, un saludo fuerte a ella por ahí, un abrazo. Y les escuché por ahí la voz así como que de colombianos y dije, ay, no, por favor, no.
Muy bien, amigo. Pues aquí estaremos pendientes, cualquier cosa, ¿no?
Ok, Nachito, que tengan buena noche, muchísimas gracias.
Igualmente, mi amigo, gracias a ti. Aquí nos estaremos escuchando nuevamente, estoy 100% seguro, porque se ve que tiene tantas aventuras, mi amigo, que qué barbaridad. Vámonos a una pausa, ya lo saben, el Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
La obra de arte es una señal de inteligencia que se intercambia en el sentido y el sinsentido.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos relatos. Y además aquí, chicos, les mando este anuncio que me salió. Es de una iglesia satánica que me dejó impactada.
Órale. No, vamos a verlo primero, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Vamos a checar.
Gracias, Cintia.
A mi querida Cintia, la estoy leyendo, sí, que decía que nos iba a mandar eso, claro, con mucho gusto, a ver de qué se trata. Y bueno, dice por ahí Anabel Gutiérrez, ya me dio picazón por todos lados, es que no, está eso tremendo. Y es cierto, estos animales se pueden poner en tu piel, se pueden meter, se pueden introducir. No sé si alguna vez a usted se les ha pegado una garrapata. A mí una vez se me pegó una garrapata. Fuimos de visita, de paseo a un rancho que tenía un tío. Era yo un niño. Entonces, pues, como niño, andas por todos lados. Y el tío tenía una que otra vaquita y un caballito. Y pues con el caballito nos dábamos vuelo, ¿no? Y ahí nos la pasamos súper. Era un rancho pequeñito. Bueno, no le podría decir rancho. Le decíamos rancho porque pues éramos niños, ¿no? Pero bueno, el punto es de que después, como a los 4 días que regresamos, ya todos ya habían agarrado su ritmo. Y en eso me metí a bañar y vi, dije, ay, mira, me salió como una verruga en la pantorrilla. Y le dije a mi mira, mamá, me salió una verruga en la pantorrilla. ¿Qué verruga ni qué nada? Es una garrapata. Y yo, ¿en serio? Sí, y luego ya, para quitarlas, pues tiene su maña, ¿no? Tiene su secreto, ahí hay que como que quemarles tantito con un cigarro, lo que sea, para que suelten y la puedas jalar, porque si no, dicen, yo no sé, la verdad es que pues no estoy acostumbrado, pero dicen que si no dejan ahí insertadas sus patitas o qué sé yo, entonces, pues ya ves que viven, son animalitos parásitos que se van alimentando de la sangre del individuo, ¿no? Se alimentan de mi sangre, se alimentan de la sangre de las vacas, de los caballos y de todo eso. Entonces, pero dicen que las garrapatas pueden traer unas enfermedades terribles, terribles, ¿eh? Muy malas para nosotros, los humanos. Te pueden llevar hasta la muerte.
Hola, buenas noches. Aquí está Fernando con nosotros desde Washington. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes?
Con gusto de saludarte y que además con toda todo el gusto de escucharte.
Ya, muy bien, he hablado varias veces con ustedes y más que recientemente sí los he escuchado, pero no los había contactado hasta ahorita y quería comentarles sobre unos videos que les envié. Esto sucedió hoy, el día de hoy, en la escuela de mi hijo, que es el High School de Mariner, en Everett, Washington.
Sí.
El asunto es de que estas cosas han estado sucediendo ya más seguido, porque son asesinatos de niños en el High School. Estoy hablando de niños de 13, 14 y 15 años.
Uy, adolescentes.
Tienen 15 años.
Sí.
Recientemente, hace poco más de un mes, asesinaron a un niño en la parada del autobús, el autobús que pasa por ellos de la escuela. Unos pandilleros que estuvieron, ahora sí que cazando, como se dice. Uh-huh. Y vieron que estaba ahí esperando el autobús y pues, ahí le soltaron 3-4 tiros.
¿Pero cuál es el móvil?
Lo que pasa es que están metidos en pandillas. Uh-huh. Y todo es muy común aquí en Estados Unidos, ya que bien dice el presidente López Obrador, el problema de Estados Unidos son las armas, se pueden conseguir muy fácilmente. Yo no las tengo, ¿para qué? Uh-huh. Alguien que tiene un arma es para, porque la va a usar, ¿no? Sí. Y ¿cómo es posible que un niño de 13 años tenga un arma, ¿no? Un revólver?
No, pues no.
Y parece que tienen en pandillas. Pero esto ya es, digo, ya es muy extraño, porque hace poco más de un mes me digo que asesinaron a este niño hispano. Bueno, nacido en Estados Unidos, por padres hispanos.
Sí.
De 15 años.
Y nada más.
La mamá, pues, está inconsolable, ¿no?
Uh-huh, claro.
Recientemente, en otra escuela, una high school, no recuerdo, también está en Everett. Hay muchos. Alrededor de la escuela hay muchos cruces que se ponen comúnmente cuando lamentablemente alguien fallece, ya sea en la carretera o en la calle, pero en este caso son de adolescentes de 13, 14, 15 años. Por arma de fuego. Recientemente estos videos que le mandé fueron de hoy en la tarde en la high school de mi hijo. Mi hijo tiene 15 años, va en el segundo grado del high school.
Sí.
Y me cuenta que hubo 2-3 peleas, porque hubo las pandillas, unos de hijos de padres mexicanos, otros de entre color, o los güeros que les dicen, ¿no? Los americanos. Y se rumoreó y gritaron que traían armas. Ahí se puede ver claramente en el video que llegó las patrullas, ¿no? Todas las escuelas high school tienen seguridad, pero no pueden estar controlando el acceso de las armas a las escuelas, porque pues no pueden estar revisando las mochilas de los jóvenes. Pero yo creo que va a ser una medida que se va a tener que realizar, porque
claro,
no han visto en las noticias muchos asesinatos en las escuelas secundarias, preparatorias.
Y como papás, la angustia de dejar a sus hijos ahí, ¿verdad?, en la escuela.
Exacto, uno piensa que... Lo que pasa es que aquí, lamentablemente, aquí si uno, como en todos lados, si uno no trabaja, no come. Y la mayoría de las veces los papás se lo pasan trabajando y no les ponen atención a los hijos. Y en mi caso, mi esposa trabaja en la mañana, regresa, comemos juntos y me voy al trabajo y ella se queda en la tarde. O sea, siempre hay alguien en la casa cuidándose. Uh-huh. Tengo un hijo de 20 años, son de polos, niña de 18 que entró a la universidad, y este de 15 que está en high school, o sea, adolescente.
Sí.
Pero es terrible, ¿verdad? Es terrible la situación que está pasando.
Por supuesto.
Hace 3 años, ¿sí? Hace 3 años en los apartamentos donde vivo, un niño de 15 años mató a uno de 16 con un arma que le dio otro niño de 13 años.
¡Oh, qué terrible!
¡Qué barbaridad!
Eso porque vino a ver a la novia. Vino a ver a la novia aquí en los apartamentos y lo mataron. Nada más por el color de los tenis. Porque así se diferencian las pandillas. Gente de color, creo que trae tenis rojos. Y los chicanos blancos o traje así, blancos y negros, son sandillas.
Pero ¿y si tú no te sabes el código de color? Estás prácticamente sentenciándote tú mismo, ¿verdad?
Exacto, la sí, le dicen sureños, le dicen chicanos, pochos, los es respectivo, por así le dicen, los negros, ¿no? Y pues, los yanquis o los negros, los blancos, ¿no? Y lo cierto es que la policía lo sabe, pero pues no hay nada que perseguir, tiene que pasar para que actúe.
Este es otro tipo de terror del que normalmente escuchamos, pero yo creo que da más miedo de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar aquí cada noche, una situación tan difícil y que va en incremento, ¿verdad?
Sí.
Exacto, es algo, pues les contaba, es algo muy extraño, algo tan pues raro, porque yo realmente como padre lo he visto en aumento, fuera de disminuir. Está aumentando ese tipo de cosas. Los papás tienen armas en las casas. Es legal. Hay estados donde tú puedes caminar con un arma o un rifle, siempre y cuando esté a la vista. Es un niño de 13, 14 años, ¿cuándo va a sacar el arma?
Pero de con sus papás, ¿no?
Ya, los padres, y lamentablemente piensan que mandan a los hijos para que se los eduquen, siempre y cuando que la educación empiece en casa. Un 80% se casa y el 80% se escuela.
Claro, sí, sí.
Pero muchas veces los papás. Aquí la relación familiar es ya a los 18, 19, pues los hijos se van. Pero los papás los corren. Y esa es la cultura de los blancos. La mayoría. Y yo como hispano, mexicano, le digo a mis hijos, no, ustedes como yo hasta que se casen, salen de aquí, ¿no? Y váyanse por el camino correcto. Así es. Con mi niño, el más chico, de 15 años, le digo, no te metas en eso, le digo, quieres dinero, yo te lo doy, quieres unos tenis, yo te los compro. Pero es un pantalón, también te lo compro. No lo hagas por dinero, porque lo único que vas a perder va a ser tu vida.
Qué barbaridad.
Lamentablemente es eso. Eso es lo que pasa, que es que son tontos, son mal educados, mal orientados y lo hacen por querer surgir a alguien. Casi al notar.
Sí,
o simplemente porque hay problemas familiares en la casa.
Qué triste, mi estimado Fernando. Fíjate que ya llegó el momento de despedirnos, amigo, y te agradecemos mucho.
Adelante, con mucho gusto y buenas noches. Saludos a todos.
Hasta luego, mi querido amigo. Muchísimas gracias. Es triste, muy triste la descomposición social.
El tiempo se va de volada, pero siempre agradecemos tu presencia, tu participación y te invitamos a estar juntos en la próxima emisión. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina. Pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.